La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE. Antes de hacer el avance informativo, oye, tenemos una audiencia que es una pasada, ¿eh? Me dicen, oye, nos ha gustado la entrevista a la concejala de Benavente, a la de fiestas, pero es concejala en funciones. Y digo yo, cierto es verdad que yo le he dicho, la concejala de fiestas es la concejala de fiestas en funciones, porque como bien sabes, la candidatura del Partido Popular, encabezada por Beatriz Asensio, es la que ganó las elecciones y ahora, pues, en breve, cuando se constituyen, el 17 de junio, ¿no?, se constituyen los ayuntamientos, pues ya pasan las fiestas de toro mal domado, inmediatamente habrá cambio de equipo de gobierno y, por supuesto, hablaremos en tiempo y forma como tiene que hacerse en estos casos. Pero es verdad, es concejala en funciones, que cuando se tiene razón, se tiene razón. Vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Muy buenas.
Oye, es que hilan muy fino los oyentes, ¿eh?
Claro, y lo que nos gusta a nosotros, que hilen fino, sí, para que nos lo cuenten y nos lo comenten.
Sí, sí, a ver si la gente se piensa que me lo callo. No, no, a mí cuando me dicen tal, yo lo digo, y luego es cuando me mandan mensajes, ¡ala, te has equivocado! Ya sabes, ¿no? Bueno, dame un zarpazo amistoso.
Mira, te comento, hoy se ha presentado el libro de José Ángel Rivera de las Heras, El platero zamorano Antonio Rodríguez. Se va a presentar de manera formal a las 8 de la tarde en el Museo Etnográfico de Castilla, pero para los medios se ha presentado esta mañana. Antonio Rodríguez, que fue un platero, digamos, el platero más destacado, ¿no?, del último tercio del siglo XVI en Zamora, según nos ha explicado José Ángel Rivera de las Heras. Es un libro en el que se explican sus obras, tanto las que están, bueno, pues con esa autoría, ¿no?, ya contrastada, ya claramente especificada, y también otras obras que sin estar firmadas, una autoría tan expresa, bueno, pues por la forma, por la época y demás, pues también se asume que son de él. Entonces luego lo vamos a... son atribuidas y o documentadas, ¿vale? Atribuidas son las que firma y las documentadas son las que realmente, aunque... o sea, al revés, las documentadas son las que están firmadas y se ve claramente, y las atribuidas son las que, oye, pues por la forma de hacer esta obra, parece que son de Rodríguez. Bueno, pues ahí está y luego lo contaremos. Y también hablaremos de otros asuntos, por ejemplo, te lo dije antes, tema de los toros, y también estamos pendientes de, bueno, pues de la política, de los pactos que pueda haber en este mes de junio, día 17, decías tú, que se conforman las corporaciones locales, pero claro, para llegar a ese punto tiene que haber algunos pactos entre las fuerzas que han ganado, pero no lo suficiente como para tener mayoría absoluta. Entonces estamos pendientes también de ese aspecto.
Bueno, se constituyen los ayuntamientos y luego hay otro periodo, es que todo esto es muy farragoso, luego hay otro periodo ya para aquilatarlo todo, ¿no?
Sí, para distribuir, como si dijésemos, las concejalías, para, claro, ver, para ese funcionamiento, el primer pleno para dividir, distribuir el trabajo.
Y luego llega lo de, claro, este tipo de cosas que la gente, yo las cuento para que la gente lo sepa, ¿no? Luego tú, pues ya te metes en agosto, septiembre, octubre, entonces dices, pues hay no sé qué en Vega la Trave. Y llamas, y resulta que no lo has actualizado y llamas al anterior.
Sí, sí, sí.
Y te pasa, y luego te empiezan a devolver, has llamado a 12 ayuntamientos y te empiezan a devolver las llamadas, tú hay muchos teléfonos que no los tienes identificados, entonces se empieza a montar el cirio y haces 100 llamadas y no has conseguido nada. Entonces, a ver si este año yo me propongo hacerme una ronda de aprenderme los nombres, a ver si lo consigo, pero ya, yo estoy ya muy mayor, para esto. Tú a lo mejor no tienes oportunidad, pero yo no sé si seré capaz. Tengo que hacerme una lista bien hecha. Bueno, Ángel, pues te escuchamos con mucha atención a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es Nuestra Señora de la Luz, patrona de los empleados del gas y de la electricidad. También es San Justino Mártir, San Aníbal María de Francia, San Caprasio de Lerins, San Floro de Arvernia, San Fortunato de Montefalco, San Íñigo de Oña, San Isquirión y compañeros, San José Tuc, San Próculo de Bolonia, San Ronan de Quimper, San Simeón de Treveris, San Vistano, y vamos a recordar al Beato Juan Bautista Scalabrini y a Teobaldo Rogeri.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. pide cita previa en el 980 53 2706.
Atención, el ahorro en calefacción hará parada en las 100 comunidades que deseen una cuota de conexión 100% gratuita en el coste de la acometida de la red de calor Zamora Ecoenergías. Les recordamos que el tren de la oportunidad solo pasa una vez.
Infórmate en calle Alfonso IX 1 o en el 980 58 15 75 de H Ecoenergías.
Este sorteo te viene al pelo. Este mes sorteamos 50 moldeadores de pelo Dyson y uno puede ser tuyo. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta el 21 de junio para participar. Gadis, en confianza.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues fíjate, sabes que nosotros no somos mucho de andar sacando pecho ahí en plan chauvinista. No, tampoco somos muy de ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando se nos presenta la oportunidad, oye, pues lo hacemos, ¿no? Decimos, mira, por ejemplo, hace unos años, cuando se hacía, hay una fundación que se llama Fundación AZ, y hacía un informe sobre transparencia de las diócesis, ¿no? Y nosotros, bueno, pues no estábamos ahí en el mejor sitio. Estábamos ahí como podíamos, ¿no? Bueno, pues, oye, lo comentamos en su momento, pero desde que recibió la calificación de opaca, que joroba, ¿eh? A mí me jorobó como si lo llevase yo. En 2019, a liderar el ranking nacional como la diócesis más transparente de España, pues oye, esto ha sido un trabajo en la sombra, un trabajo callado, intenso, y a mí, como dicen en Galicia, a mí me presta. José Manuel Chillón es el gerente económico de la diócesis de Zamora. José Manuel, buenos días. ¿Hola? José Manuel. A ver si podemos establecer contacto con él. Mira, mientras tanto te voy contando. Esta fundación, que antes se llamaba Fundación Compromiso y Transparencia, ahora se llama Fundación AZ, hizo este informe. Bueno, pues ha tenido en cuenta muchos parámetros, ¿no? Y tiene en cuenta, por ejemplo, la visibilidad de la información, si es fácil acceder a la información sin andar con permisos, con registros y demás. La actualidad de la información, si los contenidos que ofrecen son integrales, es decir, si tiene, no es que me ocultan un entero. Bueno, pues tienen en cuenta todos esos factores y emiten ese informe, esa calificación, ¿no? Vamos a ver si ahora podemos establecer contacto con José Manuel Chillón. José Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juanma.
¿Qué tal? Que no sé si has tenido oportunidad de escuchar lo que decíamos en la introducción.
Perfectamente.
Ah, vale, porque había ahí, pasó algo raro con el teléfono. Bueno, pues yo lo comento esto como si lo hubiese hecho yo, ¿eh? Así, me lo he atribuido en parte. Oye, cuéntame, esto es una cosa que dirá la gente, bueno, va, esto da igual. Y yo digo, no da igual, porque en los tiempos en los que vivimos nos gusta saber qué pasa con el dinero. Y nos gusta saber cómo se gestiona, que cuesta mucho ganarlo, hay una parte también pública. Y, oye, que se diga esto de la diócesis es una... nos da un valor añadido, ¿eh?
Que se diga esto de la Iglesia da un valor añadido de credibilidad, que es lo que más lo más importante que tiene la Iglesia, donde se juega, digamos, la visión pública que tiene que tener. Pero, en segundo lugar, que lo diga de la Iglesia de Zamora es todavía más importante, porque habrá pocos lugares en los que la Iglesia sea tan importante como en Zamora. Todo lo que podemos decir de Zamora, incluso si me apuras, casi todo lo que podemos vender de Zamora tiene que ver o con el patrimonio artístico religioso, o con el patrimonio mueble, o con el patrimonio inmaterial, o con nuestras tradiciones religiosas. ¿Qué te voy a decir de nuestra Semana Santa? Es decir, si todo lo que podemos decir de Zamora, o casi todo, está imbuido de lo religioso, y lo religioso es transparente, en el fondo, no solo está diciendo algo de la Iglesia, también está diciendo algo de la sociedad. Por tanto, como hemos dicho, o como he dicho en algunas ocasiones, Goliat ha triunfado, perdón, David ha triunfado sobre Goliat. Sí. Pues sí, en algún caso sí, ¿no? Y ese es un modelo de lo que podemos hacer, claro que sí.
Hace poquito tiempo comentábamos contigo, y lo hemos comentado también con el responsable de comunicación de la diócesis, con Juan Carlos López, que, bueno, nos pareció muy bien cuando ya hace bastante tiempo, no mucho después de llegar Fernando Valera, el obispo, pues sí, se puso sobre la mesa, oye, mira, debemos tanto, esto es deficitario aquí, falta no sé qué, hay que igualar el presupuesto acá, tenemos, que eso fue, creo que frase tuya, tenemos inmuebles vagos que hay que poner a trabajar. Es decir, nos contasteis todo esto como si estuviésemos en una reunión de economía familiar, lo interiorizamos y resulta que en nada se ha puesto todo en su sitio. A mí me parece muy remarcable.
Bueno, se ha puesto todo en su sitio porque en realidad no es el trabajo de una persona, es el trabajo de un equipo, de un equipo interdisciplinar, de un equipo no solo de gente que trabaja en el obispado, que son profesionales como la copa de un pino, sino, bueno, pues de gente voluntaria. Nosotros tenemos una amplia gama de gente voluntaria al respecto. Y en realidad teníamos que resolver esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos transparentes en la economía, que digamos que es lo más básico, que es lo más común, que es, digamos, lo menos íntimo de una persona, no somos transparentes ahí. ¿Cómo vamos a ser transparentes en lo demás? Por tanto, necesitábamos decirle a la gente de Zamora cómo estaba la situación, cómo estaba incluso la situación financiera, cómo estaba la situación patrimonial, cómo estaba la situación de renta y qué es lo que queríamos hacer. Con el emblema de que no estamos aquí para ganar dinero, recordad que esto es muy típico del obispo Valera, no estamos aquí para ganar dinero, la iglesia no está aquí para jugar al capital, no estamos aquí para jugar a la bolsa, no estamos aquí para, digamos, ni siquiera para obtener beneficios. Estamos aquí para sostenernos y para sostener toda una actividad de cientos y cientos de personas que voluntariamente dedican su tiempo, que es lo más importante, lo que no tiene capacidad contable, el tiempo, a servicios pastorales. Y esto es lo que ha hecho la Iglesia de Zamora. Y es un camino en poco tiempo, pero es un camino al que está llamado también todos los instrumentos y todos los, digamos, todos los políticos, todas las instituciones, todas las administraciones, porque el ciudadano quiere saber no solo dónde va su dinero, sino con qué procedimiento se decide a dónde va su dinero. Y esto es lo que hacemos, transparencia en los contenidos, transparencia en los procedimientos. Ahora mismo todo el mundo tiene lo que prometimos. Juanma, acuérdate, la diócesis en un clic, lo dijimos hace un año y poco contigo, hemos invertido en un portal de transparencia y tenemos ahora todo en un clic. Pero no solo tenemos contenidos, sino que la gente puede entrar y ver, oye, ¿y esta gente cómo decide que se restaure el tejado de la iglesia de Villarrondiego? ¿Qué hace esta gente? Y va y se descarga el manual de obras, el manual, ve quiénes son miembros de la comisión y ve cómo se procede. Pero es que además, la adjudicación a las empresas responsables de las restauraciones es una adjudicación como se hace en el sistema público. Se manda lo que hay que presupuestar a las empresas que se han decidido y se les da 2 horas para que en un día concreto entreguen anónimamente sus proyectos en un mail.
Fíjate, José Manuel, a mí me parece muchas veces que la tecnología se utiliza para chorradas. Tengo esa percepción muchas veces. Pues fíjate, aquí me pasa también en términos administrativos del Estado, de instituciones que nos gobiernan, ¿no? Cuando se utiliza la tecnología para el bien, es decir, dices, oye, vamos a utilizar la tecnología para exponer con las manos abiertas las cosas, que toda la gente esté absolutamente tranquila y que tenga la sensación de que controla cada dato, lo que denominéis el verdadero rostro de la diócesis, que me gustó mucho esa definición, y oye, es que es una sensación de decir, mira, lo que yo aporto, los que somos miembros de la Iglesia, lo que yo puedo aportar en buena lid, oye, está en buenas manos, porque además, siempre pongo este ejemplo con Cáritas, ¿no? Estiran la pasta en Cáritas que parece que van a hacer tallarines. Es una cosa, la eficiencia a la hora de utilizar el dinero es increíble lo que se puede hacer con él. Y claro, tener ese ejemplo, pues oye, a mí me presta mucho como zamorano de adopción.
Pero de verdad que no debemos de perder de vista la idea de que nuestra economía es siempre para el bien común. Es que aunque restauremos la iglesia de Tolilla, esa restauración no es solo con un interés religioso, que también es un interés social, es que el ciudadano de ese pueblo está comprometido con su iglesia y ve que eso es un monumento, que es parte de su vida, que es parte de su patrimonio, que es parte de su paisaje cultural, si me apuras. De modo que todo lo que hacemos no solo redunda en nuestra tarea evangélica, que es lo más importante, sino también en la dimensión social, en lo que esta iglesia de Zamora puede hacer por esta tierra de Zamora. Porque nosotros, como diócesis, como iglesia, estamos también enclavados en esta tierra desértica casi, en esta tierra despoblada, en esta tierra abandonada, y tenemos que decir una palabra, y la tenemos que decir. Y esa palabra no solo la reconocemos nosotros como significativa, sino que una empresa externa de fuera la reconoce como la más significativa, la más relevante.
Bueno, no sé, no tengo oportunidad de tomar café con el señor obispo, pero tengo yo curiosidad de cuándo discutiré con él, porque cuando discutamos será de un modo muy grave, porque es que no puede ser que yo esté de acuerdo con todo lo que hace. Es que estoy de acuerdo con todo. Entonces, supongo que cuando discutamos será explosiva la discusión, y contigo igual.
Es muy difícil. Es muy difícil discutir. No en vano, los dos tenemos madera de filósofos. Él no ejerce, pero yo vivo de ello. Y por tanto, discutir con un filósofo es muy difícil.
José Manuel Chillón, gerente ecónomo de la diócesis de Zamora, muchísimas gracias por estar en esta tu casa, contarnos esta noticia que a mí me parece muy buena, y estamos en contacto. Un abrazo fuerte.
Y muchas gracias a todos vosotros.
Hasta luego.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Restaurante La Garona Fuego y Brasas. Fusionamos la tradición y la innovación, consiguiendo dominar en cocina el fuego justo para dar un toque especial a sus platos, cuidando siempre el producto propio y de proximidad. Restaurante La Garona en Toro, carretera Toro Salamanca, kilómetro 5, y en la web lagarona.com. Ven a visitarnos.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues hoy os estaré pareciendo uno de esos políticos que hacen poco, pero luego se atribuyen los méritos. Porque estoy aquí como si esto del informe de la Fundación AS fuese cosa mía, y como si el informe de Funcas es la fundación de la obra social de las cajas de ahorro, que han dicho que el vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Zamora es el mejor de su categoría en Castilla y León, y está en el noveno puesto en España entre 412. Bueno, pues como si lo hubiese hecho yo también. Javier Díaz es el secretario general de la Cámara de Comercio. Javier, buenos días.
Buenos días.
Aquí yo atribuyéndome las cosas, ¿eh? Ya ves, hala.
No. Esto es cuestión de todos.
Como que soy yo. Oye, pero a mí me parece también esto remarcable. Me parece que es una buena forma de terminar el programa, ¿no? Porque 412 viveros son muchos. Estamos hablando de sitios, además, muy potentes. Y me gustaría saber qué es lo que ha visto Funcas en su informe anual para darle esta calificación al de Zamora.
Bueno, fundamentalmente Funcas lo que hace es una evaluación de todos los viveros. Nos pregunta, nos hace una encuesta muy detallada de qué es lo que hacemos en nuestros viveros, que luego ellos comprueban por otros medios para que la información sea fidedigna. Y sobre todo valora, yo creo, la dimensión de nuestro vivero en relación a nuestra provincia. Es decir, ve que es un vivero muy dinámico, son 15 despachos para empresas de servicios que llevamos desde enero del 2012. Y sobre todo llama la atención, yo creo que dos cosas muy importantes. Una, que hacemos una labor interesante en lo que se llama la preincubación de las empresas, es decir, que permitimos a las empresas que dispongan y que usen los servicios del vivero en esa fase previa en la que analizan si van a montar la empresa y estudian su idea de negocio, eso lo dejamos durante un periodo de 3 meses, con independencia de que luego continúen o no en el vivero, ¿sabes? Pero le permitimos esa labor. Y luego también la fácil accesibilidad a los servicios del vivero, porque tenemos un acceso 24 horas con videovigilancia y que se entran, para que me entiendan los oyentes, como con una tarjeta en un hotel en la habitación. Puedes estar un domingo a las 2 de la mañana trabajando o a las 5 de la tarde. No hay esa, hay una gran flexibilidad.
El vivero de la Cámara de Comercio se abrió en 2012, a principios de 2012, tuvo financiación europea entonces, pero se destaca aquí una característica que es lo de la financiación por parte de la Cámara, ¿no? La financiación propia.
Sí, claro, porque nosotros conseguimos una financiación del 70% de fondos europeos, del Fondo Social Europeo, para lo que era en sí la construcción del vivero. Lo que pasa que luego, a partir de ahí, es la entidad que construye el vivero y quien lo pone en funcionamiento, con su gestión y con su idea y estrategia de hacia dónde quiere ir, quien tiene que financiar todos los gastos del vivero. Entonces, en ese momento ya no tenemos ninguna financiación para el gasto diario, corriente, por decirlo de alguna manera, de cada uno de estos 13 años que ya casi llevamos, o 12 años que vamos a cumplir, y eso es a lo que se refiere, que nosotros ya somos, por decir así, autofinanciables por parte de las instalaciones del vivero de la Cámara de Comercio.
O sea que los indicadores sociales y económicos van por un lado y el cómo se trabaja en este sentido va por otro, porque si fuesen de la mano, claro, nosotros no podríamos superar, por ejemplo, Castilla y León. Oye, los viveros, hay provincias más potentes, localidades que bueno, que nos mejoran, nos superan en mucho. O sea, va completamente separado, ¿verdad?
Más que separado es que yo siempre digo que ante el pesimismo que hay en nuestra provincia tenemos que poner en valor las cosas importantes que tenemos. Y hay mucha labor discreta, callada, de instituciones como la nuestra, y hay otras también en nuestra provincia, que esa labor del día a día, que muchas veces no se percibe porque son cosas que parece que haces de manera habitual y que no dan ese bombo y platillo como se dan en otra serie de aspectos, pero al final, en nuestro caso, por ejemplo, el emprendedor es el que lo recibe de una manera muy, muy cercana. Nosotros cada año constituimos en el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara más de 100 empresas aquí en nuestras oficinas. Y bueno, son datos que son ilusionantes para la gente que trabajamos aquí todos los días y que vemos que sí hay cosas que son interesantes y situaciones que vemos que los emprendedores que acuden a nosotros pues ven con cierta satisfacción lo que les podemos ofrecer.
Oye, ¿quién está cerca de nosotros en el ámbito nacional? Nosotros estamos en el noveno. ¿Qué localidades, qué ciudades hay por ahí cerca de nosotros?
Pues son todas fuera de Castilla y León, obviamente. Son viveros empresariales que hay en la Comunidad de Madrid, no en la capital, pero sí en municipios de cierto tamaño y también en Andalucía. Lo que pone aquí de manifiesto es que nosotros hemos sido elegidos el noveno del tamaño mediano. Hace dos años fuimos el 11, un décimo, el año pasado el décimo y este año el noveno.
Bueno, pues es, yo creo, más que remarcable y, oye, sacando pecho aquí en la fase final del programa. Javier Díaz, secretario de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, muchísimas gracias por contárnoslo y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Juan, a todos vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues es así como lo hacen los políticos, ¿no? Lo de atribuirse así una parte del mérito, como yo lo he presentado, pero parece que estoy aquí metido en el ajo, hablando como estamos hablando. No, de verdad, las cosas buenas para Zamora a mí siempre me gustan. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.